Señores, vamos a hablar hoy de algunas criaturas del manual de zoología fantástica. Siempre traemos algunas y tenemos. Atención, cuidado, porque algunas son un poco terroríficas y podría ser que los niños después se soñaran y llamaran a los padres en el medio de la noche. Primer ser imaginario del día de hoy, el peritio. En el siglo XVI, un rabino de Fez, con toda seguridad, Aarón Ben Shaim, publicó un folleto dedicado a los animales fantásticos, donde traía a colación la obra de un autor árabe. Allí se mencionaba la pérdida de un tratado sobre los peritios en el incendio de la Biblioteca de Alejandría, en el de Omar, en el 640. Si bien el rabino no dio el nombre del autor árabe, tuvo la feliz idea de transcribir algunos párrafos de esta obra, dejándonos una valiosa descripción del peritio. Atención. Son mitad ciervos y mitad aves. Tienen del ciervo la cabeza y las patas. En cuanto al cuerpo, es un ave perfecta, con sus correspondientes alas y plumaje. Su más asombrosa particularidad consiste en que, cuando les da el sol, en vez de proyectar la sombra de su figura, proyectan la de un ser humano. Algunos razonan, de estos hechos, que los peritios son espíritus de individuos que murieron lejos de la protección de los dioses. A esto se le llama pensar. Se los ha sorprendido alimentándose de tierra seca. Vuelan en bandadas. Son temibles enemigos del género humano. Parece que cuando logran matar a un hombre, inmediatamente se apropian de su sombra. Los que cruzaron las aguas con Escipión para vencer a Cartago, Escipión africano o Escipión emiliano, ¿no?, estuvieron a muy poco de fracasar en su empresa. Parece que durante la travesía apareció un grupo compacto de peritios que mataron a muchos soldados. Las armas son impotentes ante los peritios. El animal, sin embargo, no puede matar a más que un hombre en su vida. Entonces hay que enfrentar a los que ya mataron a su hombre.
¿Por qué no lo pueden?
Porque no te pueden matar. El peritio se revuelca en la sangre de su víctima y luego huye hacia las alturas. En Ravenna, donde los vieron por última vez, dicen que su plumaje es de color celeste. Lindo color para el plumaje de un ciervo. Segundo ser mítico, el antílope de seis patas. Hemos hablado de un caballo de ocho patas, que era el caballo del dios Odín, llamado Sleipnir. Hay un mito siberiano que atribuye a los primeros antílopes, a los antílopes primigenios, seis patas. Con semejante dotación era difícil o imposible alcanzar a estos antílopes, ya que se razonaba que cuantos más patas tuviera un animal, más rápidamente correría. Sin embargo, el cazador divino Tung Poch fabricó unos patines especiales con la madera de un árbol sagrado que crujía incesantemente y que los ladridos de un perro le revelaron. También crujían los patines que hizo con esa madera y parece que corrían con la velocidad de una flecha. Tanto corrían que para moderar su carrera hubo que ponerle unos pedazos, unas cuñas fabricadas con la leña de otros árboles, no tan mágicos ni tan veloces. Con esos patines, Tung Poch persiguió por todo el firmamento al antílope. El antílope, rendido, se dejó caer y Tung Poch le cortó las patas traseras. Los hombres, dijo Tung Poch, son cada día más pequeños y más débiles. ¿Cómo van a poder cazar antílopes de seis patas si yo mismo apenas lo logro? Y desde aquel día, los antílopes son cuadrúpedos. ¿Podrá venir algún darwinista y manifestar que la evolución, que los cambios, que las bifurcaciones funcionan de un modo diferente? Nosotros no tenemos nada que decir. Hablemos de Escila. Es un monstruo de los mitos griegos. antes de ser un monstruo, y también un remolino, ¿no? Escila era una ninfa, hermosa, hermosa. De ella se enamoró Glauco. Glauco buscó el socorro de Circe, cuyo conocimiento de hierbas y de magias era famoso, la maga Circe, una de las magas más poderosas y también más malas de los mitos griegos. Ahora bien, Glauco la fue a consultar a Circe, le dijo, estoy enamorado, también a lo que sé, y Circe se enamoró de él, de Glauco. Pero Glauco no le daba bolilla porque no se olvidaba de Escila. Y entonces Circe, para vengarse, envenenó las aguas de la fuente en que Escila solía bañarse. Y al primer contacto del agua, la parte inferior del cuerpo de Escila, de la cintura hasta el piso, sí, se convirtió en perros que ladraban. 12 pies la sostenían y se halló provista de 6 cabezas, cada una con 3 filas de dientes. Ese detalle al lado de nosotros, nada.
Se detuvo a mirar, además.
Esta metamorfosis, naturalmente, la aterró. Imagínense, ustedes se miran al espejo y descubren que la mitad inferior de su cuerpo son 6 perros. Supongo que habrá tratado de ocultar ese desagradable defecto con vestidos amplios.
Parece los paseadores de perros, vio que llevan, sí, no se le ven,
claro,
las patas.
Es verdad, tipo, es verdad. Bueno, pero tan triste se puso la pobre Escila que se arrojó al estrecho que separa Italia de Sicilia, que no es otro que el estrecho de Mesina. Y los dioses la convirtieron en roca, ya para terminar con el cúmulo de desgracia, solamente porque gustaba de ella un tipo al que ni siquiera le había dado bolilla. Así que estas cuestiones de amor son terribles, ¿no? Cuyata. Según un mito islámico, Cuyata es un gran toro, dotado de 4.000 ojos, 4.000 orejas, 4.000 narices.
Epa.
Sin embargo, debieron ser 2.000. 4.000 bocas, 4.000 lenguas y 4.000 pies. Esto ya... Para trasladarse de un ojo a otro, o de una oreja a otra, bastan 500 años. Es un animal extenso. A Cuyata lo sostiene el pez Bahamut. Sobre el lomo del toro hay una roca de rubí, sobre la roca hay un ángel, y sobre el ángel, nuestra tierra. Así que está...
Upa.
La suerte de Cuyata está muy ligada a nuestra propia suerte como planeta. Ya que... un accidente fatal y cósmico del toro Cuyata podría causar nuestro derrumbe. Hablaremos de los brownies, que son unas masitas marrones.
No, señor, debe ser otra cosa.
Como su nombre parece indicar. Pero, sin embargo, son hombrecitos serviciales de color marrón. Suelen visitar las granjas de Escocia y durante el sueño de la familia colaboran en las tareas domésticas. Barren, limpian, qué sé yo, qué otra tarea doméstica hay que no sea de limpiar. Tejen. El escritor Robert Stevenson afirmó que había adiestrado a unos brownies en el oficio literario. Y cuando soñaba, estos les sugerían temas fantásticos. Por ejemplo, los brownies le sugirieron el argumento de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esa idea se la sugirieron los brownies durante el sueño. Acabamos de decir que no creemos en la investigación, en la musa, quiero decir, en la inspiración, y ahora rápidamente decimos que sí. Eso es este programa, una absoluta inconsistencia. Y finalmente...
Bueno, pero esto no es... Vinieron los brownies y le dijeron el argumento tal cual, ¿no?
Tal cual. O sea, ningún mérito de Stevenson. Claro, no trabajó, ni escribió 9 veces.
La inspiración.
Se levantó y lo escribió. Unos últimos seres extraños de descripción breve, pertenecientes a la fauna norteamericana de los leñadores de Minnesota y Wisconsin. Ya citamos alguna vez al Roperite y al Him Behind. Otro ser fantástico es el pájaro Gilligalu.
Sí.
El Gilligalu vive en las escarpadas laderas de la famosa Pyramid 40. Parece que el Gilligalu pone huevos cuadrados para que no
rueden, dolor.
Para que no rueden y se pierdan.
Ah, lo puede apilar.
Claro. Los leñadores cocinaban estos huevos y los usaban como dados. ¿Qué cosa? Pero está muy bien. Los pone cuadrados para que no rueden y se pierdan. Y sin embargo, el huevo es redondo, también por alguna razón, no por, por cualquiera. Y la forma redondeada de las cosas tiene una razón. Muchas veces inversa a la de estos huevos cuadrados, para que rueden. Para que rueden y se pianten. Otro es el Pinnacle Grouse, que es un pájaro que tenía solamente un ala. Y volaba dando infinitas vueltas a un cerro. Ya que el que tiene una ala sola va doblando, ¿cierto? El Gufang era un pez que nadaba para atrás, para que no se le metiera el agua en los ojos. Y los upland trouts eran peces que anidaban en los árboles, que volaban muy bien y que temían a las aguas.
Qué raro es estas últimas especies de peces.
Y me parece que las hizo alguien con un propósito de burla hacia nosotros o a todos los zoólogos míticos. Hemos ido a la discoteca.
Historia fantástica, animales bárbaros. ¿Qué dijo el discotecario?
Dijo que él en realidad creía en todos esos animales.
Ah, bueno,
casi una... todos. Y me habló de la chancha sin cabeza y de la chancha con cadenas. La chancha con cadenas, me dijo el tipo, es un animal en el que se cree mucho en el norte de Córdoba.
Que vaya arrastrando las cadenas.
Sí, dice que nadie lo vio nunca, pero que anda por las vías del ferrocarril y que hace ruido, y el tipo se persignaba hasta con los dedos de las patas. El discotecario, que es muy supersticioso.
No, bueno, pero...
Y después no me quiso dar un disco porque se fue a la casa.
¿Pero qué? ¿Cerró con llave la discoteca?
No quería entrar a la discoteca porque le daba miedo.
Claro, pues ahí estaba oscura hasta ahora.
Agarré un disco cualquiera y dijo, mire, este le va a servir. Y me dio el tango Garras.
Bueno, toma suerte.
Ya que hablamos de animales, todos estos animales, mal que mal, alguna garra tienen. Y desde su obsolescencia lo va a cantar Libertad Lamarque. Adelante.
Callejón sin luz, esperándote, frío, sombra, ansias de vivir para tu amor, sin no poder. Siento que la vida se me va y no me llora, busco desolado tu calor y aquí no está. Se perdió sin poderte encontrar por las calles del mundo y me he quedado como un pájaro sin nido, como un niño abandonado, con mis penas que se agarran como garras y desgarran a mi corazón. Sin final, sombra, frío, gracias por venir con tu perdón y tu bondad. Ya mi pobre vida terminó y estoy vacío, muerto para el mundo y para vos, mi corazón. Este llanto mío y nada más. perdió sin poderte encontrar por las calles del mundo. Y me he quedado como un pájaro sin nido, como un niño abandonado. Con mis penas que se agarran como garras y desgarran a mi corazón.
Era Libertad Lamarque en La venganza será terrible, Garras.